Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
El programa de hoy está dedicado al violín. Por eso me gustaría interpretarles Eine kleine Geige, que significa un pequeño violín. Una popular melodía del compositor alemán August Hoffmann von Fallersleben. Les cuento que en mi escuela formamos un coro virtual. La seño Marina toca el piano y yo acompaño con mi violín. En la Escuela de Música de Barracas aprendí a ejecutar mi violín. Mi maestra se llama Gabriela García Aguirre. Ella nos enseña por videollamada y por Zoom. Además, nos manda partituras, ejercicios y videos. Lo más divertido es cuando los profesores y los chicos armamos conciertos virtuales para que la pandemia no sea tan triste. Soy Natalia y espero que lo disfruten.
Eine kleine Geige möchte ich haben. Eine kleine Geige hat ich gern. Alle Tage spielt ich mir zwei, drei Stücke oder vier und singen und springen gern lustig herum. Eine kleine Geige klingt lieblich, eine kleine Geige klingt sehr schön. Nach zwei Kindern und sehr spitz kämen alle wieder spitz und singen und springen sehr lustig herum.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
¡Yepi!
¡Hola!
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy viajaremos sobre las cuerdas del violín. Será un programa dedicado a este pequeño gran instrumento que deja apoyar sobre sí a quien lo ejecuta en un encuentro mágico, especial. Se viene también la segunda parte de la entrevista al violinista y concertino de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, Pablo Sarabí. Y un colega también. Los sábados de 18 a 19 horas no dejen de escuchar su programa Cuatro Cuerdas aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica. Pero para que nuestro programa salga hermoso, no podemos dejar de agradecer al violín del sonido de Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a dejarse balancear por las voces de la infancia.
Hola, soy Alejo, tengo 12 años y soy periodista de Cordones Desatados. Hoy quiero hablarles de Isaac Pearl. Korman, quien nació en Tel Aviv, Israel, en 1945 y es uno de los mejores violinistas del mundo. Cuentan que se enamoró del sonido del violín a los 3 años y medio, después de escuchar un concierto de música clásica en la radio. A los 4 años contrajo poliomielitis. La enfermedad lo dejó paralítico, pero no fue un impedimento. Toca sentado, se maneja con muletas y siempre sonríe. Aprendió a tocar utilizando un violín de juguete hasta que tuvo edad suficiente para estudiar en el Conservatorio Shulamit y en la Academia de Música de Tel Aviv, donde dio su primer recital a los 10 años antes de trasladarse a Estados Unidos. Allí se presentó a la audiencia estadounidense en el programa de Ed Sullivan en 1958 y 6 años después tocó en el mismo programa junto a los Rolling Stones. A los 18 años debutó en el Carnegie Hall como solista. Pronto Portman comenzó a viajar por el mundo junto a prestigiosas orquestas. Fue el violín solista de la película La Lista Schindler, donde interpretó la música del compositor John Williams, que obtuvo un Oscar por la música. Él toca un violín Stradivarius de 1714, que fue propiedad del gran violinista Yehudi Menuhin. Contrajo matrimonio con una violinista profesional con la que tuvo 5 hijos. En 1995, junto a su esposa, fundaron el Perlman Music Program en Shelter Islands, Nueva York, con el que ofrece cursos de residencia de verano a músicos jóvenes. Los dejo escuchar a Portman y su música y su programa.
escuchamos La Ronda de los Duendes de Antonio Bazzini, interpretado por Itzhak Perlman en violín y Samuel Sanders en piano.
Hola oyentes desatados, soy Lucía Buenaga y hoy les voy a hablar de mi violín. Yo, como les dije alguna vez, antes tocaba el piano, pero me pasé al violín porque me llamó la atención y me gustó su sonido. Mi seño se llama Lulú y es súper copada. Ahora las clases son por Skype o Meet. Me encanta el violín por su sonido suave y tranquilo. El violín en estos momentos siempre me acompaña junto a los libros y mi bici.
Hola oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Candela Angarola, tengo 14 años y vivo en Buenos Aires, en el municipio de Lanús. Toco el violín y lo que están escuchando es la melodía de La Bella y la Bestia, que toqué junto con mis compañeras Ciara Abdala y Lucía Lemos, junto con la profe Cecilia Rodríguez. Ella me da clases en la Orquesta Escuela de Lanús y es una profe muy buena onda. A mí me gusta el violín porque quedé encantada desde el primer momento que lo vi y escuché. Para mí es un placer tocar y aprender cada día. Les agradezco mucho por el tiempo por escucharnos y les mando un abrazo fuerte. Chao.
Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri a te.
Acabamos de escuchar a Lorenzo, que desde Roma cantó el feliz cumpleaños en italiano para nuestra sección Fuera Bicho. Así que ya saben, a cuidarse, a lavarse bien las manos con agua y jabón mientras cantan el feliz cumpleaños dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la alcantarilla. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Y ahora Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista al violinista y concertino Pablo Sarabí, que entrevistaron a algunos periodistas de Cordones Desatados.
Soy Natalia, tengo 10 años y toco el violín como vos.
Muy bien.
Sí, y para mí es un honor poder entrevistarte. ¿Cómo fue que descubriste que querías estudiar violín? ¿Había músicos en tu familia?
Vos sabés que hay algo muy curioso. En mi familia hubo músicos, pero antes de que yo naciera. Mi papá tocó el violín hasta un poco antes de casarse. Tocó profesionalmente. Inclusive él fue fundador de una orquesta que todavía está, que es la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Pero cuando yo nací, él ya no tocaba más, porque él fue profesor historiador, profesor de historia. Pero en mi casa, él sí nos hacía escuchar o ponía discos de muchas cosas. Y a mí me gustaban mucho los de violín y los de música clásica porque me atraían. Aunque mi papá escuchaba tango, también escuchaba folclore, escuchaba ópera. Pero él sí nos llevaba, a mí, a mis hermanos, a veces a los conciertos que daba la orquesta en la ciudad donde yo vivía, en Mendoza, y a mí me llamaba la atención muchísimo el violín. Pero me llamaba la atención no solo el sonido, sino la forma, y entonces lo primero que yo le pedí a mi papá cuando era chico es que me buscara a alguien que me enseñara a construir un violín. Y entonces mi papá, bueno, unos días después me dijo que él había averiguado y que no encontró a nadie que enseñara eso, pero que tal vez era buena idea estudiar violín para estar cerca del instrumento, conocerlo un poco más y tal vez el día de mañana encontrar a alguien que me enseñara a construirlo. La cosa fue que no encontré a nadie que me enseñara a construirlo, pero sí a tocar, y así me convertí en violinista poco a poco.
¿Y a qué edad fue eso?
Eso fue a los 8 años. Muchos chicos empiezan un poco antes. Nunca sentí que hubiese necesitado empezar antes. Yo hasta esa edad jugué como todos los chicos de mi edad con todo. Y después seguí también. No es que estudiaba tanto, sobre todo el primer año. Después el segundo año me enganché un poco más. Porque claro, ustedes saben que el violín no es de los instrumentos más fáciles cuando se empieza. Hasta sacarle un sonido más o menos lindo o decente no suena fácilmente bien. Pero bueno, si uno no pierde un poco de alma y la paciencia de esos primeros meses, después las cosas pueden mejorar.
¿Te acordás la primera vez que tocaste en público? ¿Es verdad que solo tenías 11 años?
Es verdad, pero lo más gracioso es que cuando empecé a tocar en público, empecé a tocar con un grupo de violines y flautas nada más, pero flautas traveseras, no flautas dulces. Y en la escuela de música donde yo estudiaba, que pertenecía a una universidad...
¿Qué sentiste? ¿Te acordás?
Recuerdo que era hermoso el momento, no veía la hora de salir a tocar en público y no sé, era como no demostrar, sino que la gente viera lo que se podía hacer con un instrumento y qué lindo sonaba cuando éramos varios tocando. Recuerdo esa sensación como una cosa hermosa. Nervios cero, absolutamente cero, no tenía nervios. Los nervios no los sentí hasta muchos años después, al contrario, yo cada vez que había un concierto estaba contentísimo y no veía el día que empezara ya.
¿Y por qué no tenías nervios?
Ahora en la distancia pienso porque era un inconsciente, pero un poco. Tal vez no cobraba la verdadera dimensión de la responsabilidad a veces que uno conlleva.
Hola, ¿cómo está? Soy Vicente.
Hola.
Y me preguntaba, ¿qué siente usted al tocar el violín?
Yo toco el violín porque me gusta mucho el sonido que tiene. Cuando yo estudio una obra, seguramente la estudio porque me interesa tocar esa obra y porque quiero decir algo con ella. Pero fuera de eso, el sonido del instrumento me dice algo a mí. Yo todos los días estudio un rato y no siempre estudio lo que tengo que tocar próximamente en público, sino que estudio cosas para mí, qué sé yo, busco sonidos y siempre encuentro como sonidos nuevos, cosas nuevas, combinaciones nuevas. Y entonces cuando yo estoy tocando, siento que estoy explorando un mundo de sonido que a mí me resulta muy, muy agradable.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina y tengo 5 años. Y vivo en Chino. No, vivo en Australia. And te voy a contar una adivinón. En el campo me crié atadas con verdes lazos. Y es que es solo por mí. Me está partiendo en pedazos. ¿Quién soy? La cebolla.
Ah, bueno.
¡Va! Bueno, chao. Besos, Jessica. Besos a mi familia. Nani, que a... Besos para todos los chicos. La zapatú, capata, zapatapatú. Saca, zapata. La zapatú, capata, zapatapatú.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Hola, soy Pablo Sarabí, soy violinista y les presento una obra que grabé junto con la pianista Alicia Belleville. Fue escrita hace más de 100 años por un famoso violinista austríaco llamado Fritz Kreisler. Se llama Serenata de Polichinela y les cuento que describe a uno de los personajes de un tipo antiguo de teatro italiano llamado Commedia dell'Arte. Polichinela era un bribón bastante simpático que tenía una máscara con una larga nariz ganchuda y una gran barriga. Era especialista en armar embrollos y provocar situaciones de confusión y muchas veces terminaba siendo apaleado y perseguido cuando se descubrían sus intrigas. La música tiene ese aire despreocupado y un poco humorístico típico de Polichinela antes de armar uno de sus líos.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira. ¿Sabías que el violín más común que todos conocemos, de madera y de cuatro cuerdas, se creó a mediados del siglo XVI y lo hizo Andrea Amati? Aunque los primeros violines de la historia aparecieron en el norte de Italia a principios de ese mismo siglo y tenían tres cuerdas. ¿Sabías que algunos años después de la creación del violín, el compositor Claudio Monteverdi creó música para tocar con el violín y logró que este instrumento se hiciera famoso?
Olivia tiene un violín. Lo que más quiere en esta vida es tocar el violín. Ella sabe que los violines pueden saltar, gritar, mascullar, quejarse, cantar bajito y zapatear. Que hay un sonido simple y profundo que puede partirle el corazón como una lanza. Y otro que la pone a llorar con lágrimas de esas que estallan cuando ya no caben en los ojos. También sabe que hay un cierto sonido que solo escucharlo la vuelve mejor y se siente más buena. Por eso, cada día Olivia toma el violín y le cuenta todo lo que de él espera. Pero el violín está dormido. Cuando Olivia pasa el arco por sus cuerdas, el violín se queja, tose un poco y después ronca. Todos los días, todo el día, ronca y ronca. Olivia le explica, le pide, lo pone en vereda. Pero el violín no entiende palabras ni razones, solo entiende ronquidos. Con el arco lo percute, el violín se ahoga y ronca más fuerte, y no despierta. Pasan soles y lunas, menguantes, crecientes y nuevas. El violín roncando y Olivia a punto de darse por vencida. Hasta que un día toma el arco y sin pensar, roza apenas sus cuerdas y le canta con su mano una canción que no se escucha. Lo hace bailar entre sus brazos, lo siente latir entre sus dedos. Hay lanzas y fuegos, noches y gritos, risas, gemidos, sonidos de agua y de selva. Hasta que nace un tiempo distinto, en el que ella es su violín, es ella. Todavía de noche, el violín ronca bajito. Olivia lo deja dormir para que tenga un sueño tranquilo, profundo, antes de que lo despierte. Acabo de leer Olivia y el violín de Silvina Rocha.
Lo que le vengo a preguntar yo es si para usted hay un violín para cada violinista o un violinista para cada violín. ¿O no importa el instrumento a la hora de tocar? ¿Cómo es la cosa?
En general, cualquier violín está construido para que lo toque cualquier violinista. Pero, como los instrumentos buenos son los que están hechos a mano por un autor y que hace cada partecita del instrumento, excepto las cuerdas generalmente, ¿no? Cada parte del instrumento muy personalizado y a veces pensando en un violinista por la forma en que toca, entonces busca una forma en que el instrumento vibre un poquito distinto para ese violinista. Entonces, en esos casos, bueno, ya hay una personalización. Pero un buen violinista debería poder tocar por lo menos muy bien con cualquier instrumento si está bien construido. Pero hay algo más en tu pregunta que yo siempre he creído. Muchas veces los instrumentos que tienen historia, instrumentos que han pasado por los siglos, de alguna forma encuentran a su dueño ideal. Tal vez no el primero, tal vez no el segundo, pero en algún momento se encuentran dueño y violín. Y eso lo he visto a lo largo de mi vida en muchos casos. Que a veces uno dice, ay, pero ¿cómo conseguiste ese violín? Le digo a algún colega. No sé, fue casi de casualidad. ¿Qué ha pasado? A veces un poco creer en estas cosas ayuda a comprender por qué algunos instrumentos caen en unas manos y otros en otras.
Pablo, ¿te gustaría contarnos cómo fue ejecutar el célebre Stradivarius Vesuvio en plena ciudad de Cremona? ¿No te emocionaste? ¿No te dieron ganas de escaparte con ese violín e irte corriendo?
Sí, un poco de eso hay. Previa de eso, fue unos años antes que vino una violinista buenísima, se llama Akiko Suwanai, es una violinista japonesa, y vino con un director muy famoso que se llamaba Penderecki, que murió hace relativamente poco, y ella vino a estrenar un concierto de este autor y que él dirigía también. Yo estaba de concertino en la orquesta y ella trajo un Stradivarius famosísimo que se llama El Delfín. Ese Stradivarius perteneció en una época a un famoso violinista llamado Yasha Heifetz. Ese violín se llama el delfín porque en la parte, digamos, de atrás, de lo que se llama el fondo del violín, la parte de la espalda del violín, la madera, si vos lo vas girando un poco, se parece a la piel de un delfín, como si tuviera algo así como un arco iris, por el tipo de barniz que tiene. Es bellísimo el violín. Ya hicieron el delfín hace 2 siglos y quedó el delfín. Ella estaba tocando y en un momento termina la cadencia y se le parte una cuerda. Y como justo había una parte orquestal, yo le pasé mi violín y agarré el violín de ella y me fui adentro al camarín a cambiarle la cuerda. Se dio la casualidad que yo suelo tener cuerdas en mi bolsillo, pero ese día había traído el frac de la tintorería y me había olvidado de poner una cuerda de repuesto. Fui hasta el camarín y le cambié la cuerda, lo toqué un poco para que se asentara un poco la cuerda y me quería quedar tocando, obviamente, pero no, seguía el concierto, así que cuando justo terminó el movimiento, entré, me senté y le di el violín, y terminó con su violín, ¿no? Entonces, cuando termina el concierto, ella me agradeció, estaba muy contenta, que, bueno, las cosas por suerte no habían salido mal, tocó mucho mi violín, y esto y aquello, y después mis compañeros, muy simpáticos, me dicen, pero Pablo, ¿cómo puede ser? Dice, todos pensábamos, mientras estaba la violinista tocando, que ya estabas en el aeropuerto, te habías ido ya. Esos son mis colegas.
Sí. Lo mismo que pensó Natalia, mirá. Que tiene
exactamente. Años, pero que... Y te cuento lo del Vesubio, del Stradivarius Vesubio, que fue un mismo día, yo tuve que dar una conferencia sobre los luthiers que hubo en Argentina, en el Museo del Violín, que es donde toqué con el Stradivarius. Un rato antes, pero ¿qué pasa? Se atrasó mucho esa conferencia y se pegó mucho al recital que yo tenía que dar. Tanto es así que terminó la conferencia, yo saludé un poco lo que pude y tuve que casi correr para llegar a la otra parte del museo donde estaba el auditorio, donde ya estaban llegando el violín que me traían. Entonces, apenas lo sacaron de ese estuche, lo afiné y ya empezó a entrar el público. No pude ni siquiera tocar dos escalas con el violín para saber un poco qué me puede decir, sí, porque los violines son todos parecidos en sí, pero hay pequeñísimas diferencias de medida, son pequeñísimas, pero hay que acostumbrarse, aunque sea un rato tocándolo para saber por dónde van las cosas. La cuestión es que no tuve esa oportunidad, pero no importó porque era un violín grandioso y yo enseguida ya me hice amigo al tiro más, apenas le pasé el arco y ya, claro, es un gran violín con una gran historia y, pues, como dice Natalia, sí, después de que terminé de tocar me dio lástima tener que devolverlo. Pero bueno, esas eran las condiciones, ¿no?
¿Sabías que los violines más caros son los Stradivarius? Antonio Stradivarius fue un constructor de violines, violas, violonchelos, arpas, guitarras y laudes que vivió entre 1644 y 1737. A lo largo de su larga vida, construyó una gran cantidad de instrumentos. Y ya durante su vida se hizo famoso porque ellos sonaban particularmente bien. Él utilizaba las mismas maderas que sus colegas de la ciudad de Cremona, Italia, donde habían aprendido el oficio del viejo maestro Amati. Pero Stradivarius tenía una intuición particular y el don de saber tallar cada pedazo de madera y darle un tipo de curvatura hasta llegar al punto más perfecto, de capacidad para poder vibrar cuando se frotan las cuerdas. Es decir, que lograba que cada parte del violín tuviera el máximo de flexibilidad para las vibraciones. Y así llegaba a la perfección sonora. Tanto músicos como reyes y príncipes encargaban instrumentos a Stradivarius para sus orquestas de la corte. Y le pagaban muy bien. Por eso, en Cremona, durante más de un siglo, existió el dicho rico como Stradivarius. Hoy sobreviven unos 600 instrumentos de este viejo maestro y muchos de ellos siguen en uso por grandes solistas y se pagan grandes sumas de dinero por obtenerlos. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Hola, soy Rama y les voy a contar que hace unos días en Turquía un violinista se tiró con un amigo en parapente. Y el violinista pudo tocar arriba del parapente sin problemas. Te invito a que busquen el video en YouTube, ya que es muy lindo lo que toca y que además lo hace sin problemas en el aire. ¡Chao!
Hola, soy Amelie. Les hablo desde México. Yo sonaba el violín y tomaba lecciones con una maestra de mi ex escuela. Y algunas clases me gustaban, algunas no. Porque el segundo instrumento más difícil del mundo es el violín y el primero es la batería. Y bueno, paré de sonar el violín y quisiera sonar batería. Bueno, obviamente no puedo porque no puedo viajar a todo el mundo con mi batería en la maleta. Elegí el violín porque me parecía especial y me gusta la música clásica. Ahora no me gusta tanto, me gusta. La única clásica que me gusta se llama Claro de Luna.
¿Sabías que si viajas en avión con un violín es obligatorio que lo desafines? No, probablemente no lo sabías y suena muy raro. te explico. El violín le tenés que aflojar las cuerdas porque con los cambios de presión debido a la altura en el avión, estas podrían romperse. ¿Y sabías que hay violines hechos especialmente para zurdos? Antes, el instrumento solo se podía tocar con la mano derecha, así que si eras zurdo y querías ser violinista, perdón, pero dedícate a otra cosa. Pero ahora sí existen los violines para zurdos, y el orden de las cuerdas cambia incuestionablemente.
Hola, soy Florencia García Barrera, tengo 14 años y estoy en el coro de niños del Teatro Colón desde 2018, ya casi hace 3 años. Ahora vamos a escuchar My Favorite Things, mis cosas favoritas, que es una canción escrita por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, publicada en el año 1959 para la comedia musical de Broadway, The Sound of Music, estrenada en 1959. E incluida en la banda sonora de Sound of Music o conocida en español como La Novicia Rebelde.
Gotas de lluvia y ramos de flores, alfombras mágicas multicolores, grillos que cantan al atardecer, son las cosas que me ponen bien. Lindos gatitos y verdes montañas, las golondrinas que anuncian verano, rayos de sol entibiando mis manos, y una cigüeña que vuela a París, son las cosas que me hacen feliz. Si estoy triste, sin consuelo, si no encuentro paz, recuerdo las cosas que me gustan más y vuelvo a ser feliz. Multicolores, grillos que cantan al atardecer, son las cosas que me ponen bien. Si estoy triste, sin consuelo, si no encuentro mal, recuerdo las cosas que me gustan más y vuelvo a ser feliz.
Escuchamos My Favorite Things, mis cosas favoritas, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, interpretado por Florencia García Barrera, de 14 años, primera voz del coro de niños del Teatro Colón, quien cantó especialmente para Clásicos Desatados esta bella versión con una orquesta de violines por detrás.
¿Sabías que el arco se hace con una madera originaria de Brasil llamada Pernambuco? Y la parte clarita que frota las cuerdas del instrumento es un manojo de crines de cola de caballo que se fija a las puntas de la vara. Por eso se dice que cuando un caballo va a acercarse a luthier que hace arcos, trata de escaparse para que no le corten su linda cola. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
En 2013 tocabas el violín en el subte. ¿Qué se sintió tocar ahí?
Esa fue una propuesta que me hizo un diario de acá para hacer una comparación con lo que había pasado unos meses antes con Joshua Bell tocando en el subte de Washington. Y la pregunta era si la gente cuando está corriendo de aquí para allá, yendo a su trabajo a un lugar, en un lugar como el subterráneo que siempre está lleno de gente, tiene tiempo para darse cuenta que está pasando algo artísticamente valioso cerca. Esa era la pregunta, era una cuestión más social que musical. Cuando me metí en el subte, en una hora que estaba pasando gente a lo loco, eran como las 9 de la mañana, esa hora en un cruce de dos líneas de subterráneos, me puse ahí en un lugar que me dijeron que estaba bien, que no había problema, saqué el violín y hice de cuenta como que estaba pasando una película adelante, que había pasado mucha gente, y me concentré en lo mío, y me concentré, como les dije hace un rato, en el sonido del violín. Y empecé a tocar como si estuviera en mi casa viendo una película rara, pero no di mucha importancia a lo que pasaba alrededor. Toqué bastante, un buen rato.
¿Te dejaron mucha plata?
No me acuerdo la plata, pero comparativamente era más de lo que le habían dejado al pobre Joshua Bell en el bolsillo. Lo que yo creo es que hay mucha gente que aún estando corriendo, algunos tal vez quería quedarse, pero si tenía que ir a trabajar no puede, pero se dio cuenta de que pasaba algo.
¿Qué le aconsejarías a una nena como yo que lo que más le encanta es ejecutar su violín?
Lo que te diría, primero, que te concentres siempre en buscar la belleza del sonido, hacerle caso a tus maestros, pero además que escuches todo lo que puedas, obras que te puedan parecer interesantes. Y siempre busca que sean grabaciones bien hechas, que sea gente que toca bien, porque eso te va formando tu oído de una manera muy, muy clara y definida, y eso te va a servir en tu futuro.
Bueno, quería contarte que mis autores favoritos son Niccolò Paganini y, como bien dijiste vos, Johann Sebastian Bach. ¿Y vos tenés algún autor preferido?
Sí, Johann Sebastian Bach es mi preferido. Hay varios preferidos, pero ese es el primer preferido. Paganini me gusta mucho y de hecho todos los días estudio alguna de sus obras porque me mantiene muy bien en dedos. Pero sí, sí, sin duda Bach para mí es un genio total.
Muchísimas gracias, Pablo.
No, a ustedes. Sí. Y que estén, bueno, muy bien.
Muchas gracias. Gracias, igualmente.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao, muy buena la entrevista. Gracias. Chao.
Chao.
Chao. Chao.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina y vengo tomando los 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. La A anda, la B besa, la R reza. ¿Quién soy? La cereza, chao, los amo.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias. Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com o enviarnos un WhatsApp al 1125764249.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vicente y tengo 9 años. Fumadores de papel. Me trajo a escuchar su banda. Se sienta en un rincón y emboca el clarinete. Arranca un estruendo infernal. Afuera un viento furioso y los cachetazos. Entre los relámpagos de la lluvia hacen que la luz vacile cada 5 minutos. En la oscuridad las caras se torturan dentro. Trastornadas, al tocar de memoria un bailable. Enérgico, mi pobre amigo conduce a todos desde el fondo. El clarinete se retuerce, rompe el alboroto sonoro, demanda, se desfoga como un alma solitaria en un seco silencio. Estas pobres latas están demasiado a menudo abolladas. Campesinas, las manos que aprietan las teclas. Y las frentes duras que apenas se levantan de la tierra. Miserable sangre agotada, extenuada por muchas fatigas. Se la oye mugir en las noches y el amigo la guía con esfuerzo mortal. Él, que tiene las manos endurecidas de tomar una masa, de mover el cepillo de carpintero, de romperse el alma. Tuvo en otro tiempo compañeros y no tiene más que 30 años. Fue de aquellos de después de la guerra crecidos en el hambre. También él a Turín, buscando una vida, y encontró la injusticia. Aprendió a trabajar en la fábrica sin una sonrisa. Aprendió a medir sobre su propia fatiga, el hambre de los otros, y encontró en todas partes injusticias. intentó calmarse caminando, embotado, las avenidas interminables en la noche, pero vio solamente un millar de faroles resplandecientes sobre inquietud, mujeres broncas, borrachos, tambaleantes, fantoches perdidos. Había llegado a Turín un invierno, entre centellos de fábricas y escorias de humo, y sabía que era el trabajo. Aceptaba el trabajo como un duro destino del hombre, pero si todos los hombres lo aceptaran, en el mundo habría justicia. Se hizo de compañeros, soportaba las largas palabras y debía escucharlas, esperando el final. Tuvo compañeros, cada uno en su casa tenía familia. La ciudad estaba cercada por ellos, y la cara del mundo, ellos la cubrían. Sentían dentro de sí la gran desesperación de vencer al mundo. Toca seco esta noche, a pesar de la banda que ha instruido uno a uno. No atiende el estruendo de la lluvia ni las luces. La cara severa mira atenta a un dolor, mordiendo el clarinete. De repente gritó que no era el destino si el mundo sufría. Si la luz del sol arrancaba blasfemias, el hombre era culpable. Si por los menos pudiéramos irnos, libres con el hambre, responder no a una vida que usa amor y piedad, la familia, el pedacito de tierra, para atarnos las manos. Fumadores de papel, de Cesare Pavese. El libro Trabajar Cansa. Traducción, Jorge Aulichino. Gracias.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, me llamo Francisca, tengo 10 años y vivo en Melbourne, Australia. Les voy a contar cuándo y por qué se celebra el Día del Trabajo acá en el estado de Victoria. El Día del Trabajo en Melbourne se celebra el segundo lunes de marzo. Es un día feriado. Les voy a contar por qué es ese día. El origen de este feriado tiene que ver con un movimiento que se llamó 888. Eran trabajadores que hicieron una gran huelga para reclamar por 8 horas de trabajo, 8 de recreación y 8 de descanso. Esto pasó en Melbourne en el marzo de 1856. ¡Besos! ¡Chau, chis!
Sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de cordones desatados que quieren ser de adultos, como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso, chau.
Hola, mi nombre es Judith y soy mamá de Dante, periodista de Cordones Desatados y oyente del programa. Me encantó el del Día del Trabajador y me quedé pensando en la pregunta ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Si alguien me preguntara a mí qué me gustaría hacer cuando sea más grande, diría actriz de doblaje, que es algo que recién ahora me animé a estudiar. Ahí nos enseñan, por ejemplo, doblaje de documentales como Los Grandes Felinos de la Pradera Africana. O también ficción, que puede ser comedia, puede ser drama, o puede ser suspenso. Y como frutilla del postre nos van a enseñar a hacer doblaje de animación, que es algo realmente muy divertido y que me parece sumamente creativo. Bueno, un besito. Chau, chau.
¡Buenos días, queridísima audiencia de Clásicos Desatados! Ustedes ya me conocen. Mi nombre es Natalia Kaslowskas. Tengo 10 años y soy una... Wonder Woman. ¡Periodista desatada! Como hoy dedicamos nuestro programa a un instrumento tan majestuoso como el violín, los invito a escuchar Capricho número 24 del compositor de todos los tiempos, Niccolò Paganini, interpretado por el gran maestro Pablo Sarabí. En esta interpretación, Pablo Sarabí ejecutó un violín construido por Giuseppe Guarnieri del Gesù, el luthier favorito de Niccolò Paganini. Se trata de un instrumento histórico construido en Cremona en 1732. Sin embargo, está exhibido y podemos verlo en el Museo de Artes Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, en Capital Federal. Ahora, los invito a relajarse, a cerrar sus ojos y a disfrutar de la belleza, impecable ejecución del concertino Pablo Sarabí. ¡Música, maestro!
Thank you. No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, me llamo Luca, tengo 10 años y vivo en Miami, Florida, Estados Unidos. Y hoy voy a contar un chiste. Un día, una nena chiquitita, tenía 6 años, entra a un negocio y dice: ¿puedo comprar un par de anteojos, por favor? Y el vendedor dice: ¿para el sol? Y ella piensa, y como era muy chiquita, dice: ¡no, para mí!
Un sastre le dice a su cliente: este traje le queda como un guante. El cliente le responde: preferiría que me quedara con un traje.
¿En qué se parecen los rayos y los dedos de un violinista? Que no caen dos veces en el mismo lugar.
Se nos fue el programa volando una vez más, pero no quiero dejar de leerles al menos uno de los mensajes que nos han llegado desde Australia. Estamos escuchando ahora el programa que está tocando mi memoria emotiva de una manera increíble. Un mar blanco de negros trabajando y sobre el puente de Aviñón. Eran himnos de mi infancia y no les escuchaba hace tanto. Gracias enorme. Agustina, la mamá de Nina, desde Australia. Y ahora sí, violín en bolsa, como se decía en otra época, nos vamos con la música a otra parte. Pero no se pongan tristes, ya saben, nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 12 horas, aquí en nuestra casa, y también pueden escuchar este y otros programas de Clásicos Desatados en nuestro podcast Clásicos Desatados en Spotify, donde de a poco iremos subiendo todos los programas del año pasado y de este año, claro. Tenemos que seguir cuidándonos, ahora más que nunca, y es importante estar, de algún modo, del que se pueda, con los seres queridos. Aguardamos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias, un beso.